Hola, ¿cómo están? Ya comenzó Somos RCU. Hoy me acompaña Gerson Pizardi en la conducción del programa. Y hoy tenemos como invitadas a Cintia del Castillo, que es la coordinadora del proyecto Campo Sostenible de la DARS, y a Claudia Tuesta, coordinadora de Clima y Cambios, para conversar en el primer bloque del programa sobre la movilidad sostenible.
A raíz del evento que vamos a tener en 2 semanas, una semana dedicada a la movilidad sostenible en la PUC.
Y para el segundo bloque de Infórmate PUC, hoy vamos a hablar sobre la campaña Chapa tu Choro y todas las implicancias que esta tiene, en nuestra sociedad actualmente. Digamos que ha sido bastante tocada por los medios de comunicación, y vamos a conversar con Gerson sobre los linchamientos y esta forma de ejercer justicia popular, entre comillas,
que ha pegado, ¿no? La campaña ha ganado sus adeptos, y ya les contaremos también las experiencias que hemos tenido al respecto, porque, por ejemplo, por mi casa, la campaña ya llegó y ya se cobró su primer choro, pero ya les contaremos cuáles son las implicancias que tiene esta campaña. Así que, como siempre, antes de empezar, vamos con una canción, y vamos a empezar con Cementerio Club y la canción Inmortales.
Hola, nos volvemos a encontrar. Dime, ¿tienes algo que contar? Y es que el tiempo ha curado las heridas del pasado. Tal vez quieras conversar. Sabes, el mundo no tiene fin. Llegas para volverte a ir. Y es que somos inmortales y siempre estaremos juntos. Ya no tememos morir. Yo miro tu rostro de cristal. Tú besas mis labios soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos soledad. Somos vagabundos, no tenemos ningún rumbo, solo sabemos vivir. Yo miro tu rostro de cristal, tú besas mis labios soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos soledad. Y siento que me miras desde el mar cuando le canto el viento soledad. Debemos morir. ¿Cuántas veces más debemos resistir? Algo de mí se va quedando. Algo de ti se va muriendo, desvaneciendo. Yo miro tu rostro de cristal, tú besas mis labios soledad. Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos soledad. Y siento que me miras desde el mar cuando me canta el viento soledad. Ahora sí que me vuelvo a enamorar, eterna compañera soledad.
Ya estamos de regreso en Somos RSU y, como les comentamos, ya estamos aquí en cabina con Claudia Tuesta, coordinadora de Clima de Cambios, y con Cintia del Castillo, coordinadora del proyecto Campus Sostenible, para conversar sobre movilidad sostenible y un evento que se está preparando aquí en nuestra universidad, justamente sobre este tema. ¿Cómo están, Claudia, Cintia? Bienvenidas al programa.
¿Qué tal?
Gracias, Gers. Gracias, Sergio.
Bueno, como ya anunciamos, vamos a conversar sobre el tema de movilidad sostenible, que es un tema que se está conversando mucho últimamente. Hay campañas, ha habido toda una movilización a raíz de hubo un accidente, con un lamentable accidente con un ciclista en la Costa Verde, y hubo toda una movilización para concientizar el problema que hay y las dificultades que tenemos los ciclistas en Lima. Así que el tema se está discutiendo, cómo es que se ha pensado la ciudad, el transporte, y bueno, desde la universidad también parece que lo estamos discutiendo. Y para empezar, ¿qué se entiende por movilidad sostenible? ¿Qué significa moverse sosteniblemente? Y en una ciudad como Lima, ¿qué significa eso también?
Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué entendemos por movilidad sostenible? A ver, lo primero, ¿no?, que creo que a todos se nos viene a la mente es la incorporación de prácticas amigables, digamos, con el medio ambiente, ¿no?, que no generen impactos ambientales, ¿no?, o cuyos impactos ambientales no sean tan fuertes, ¿no?, como es, bueno, el uso de la bicicleta, ¿no?, el caminar para desplazarse distancias cortas, medianas, usar el auto de manera compartida con otras personas, trasladarse en transporte público, ¿no? Pero va más allá de eso, ¿no? Va más allá de la incorporación de estas prácticas en nuestra vida diaria, ¿no? Yo creo, y bueno, a partir también de lo que dicen muchos teóricos que trabajan el tema, ¿no?, este enfoque también está orientado a formar, ¿no?, ciudadanos y ciudadanas que sean responsables y conscientes, ¿no?, de las consecuencias ambientales que sus desplazamientos generan, ¿no?, y que a partir de esta toma de conciencia puedan tomar acción también para mitigar estos impactos y de alguna manera poder incidir en la gestión pública, ¿no?, y que poco a poco tratar de generar cambios que aporten, digamos, a un mejoramiento en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces es la incorporación de estas prácticas, ¿no?, ambientalmente amigables, pero al mismo tiempo, y creo que aún más importante, ser formar una ciudadanía responsable de las consecuencias ambientales de estos desplazamientos, ¿no?
O sea que me falta todavía incidir, porque yo voy en bicicleta, trato de ir varios días a la semana, pero qué interesante esto que nos cuentas, ¿no? No basta con esta incorporación de hábitos, sino que también implica una cuestión más crítica, de incidencia también, ¿no?
Y además también creo yo de compartir las ideas, ¿no? Como tú mencionas, vienes en bicicleta, pero también qué pasa cuando muchas veces los ciclistas irrumpen las calles, ¿no? Creen que por estar en bicicleta también les tiene que dar el pase primero y se olvidan que en algún momento también han sido peatones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el respeto que le tienen que tener a las personas que caminan? Entonces, al final es un conjunto de prácticas, ¿no? El respeto que tiene que tener el que maneja el carro, el que maneja una combi, el que maneja bicicleta, la persona que camina. Entonces, al final, la idea es que a través de la movilidad sostenible se busque la armonía entre todos los pasajeros, ¿no?, en todo lo que se transporten en el vehículo que sea.
Claro, finalmente es todo un sistema, ¿no? El sistema de transporte que implica diferentes maneras de moverse, implica la relación que hay entre las personas y claro, no es solamente que cada uno se desplace a su manera, sino cómo se relacionan todas estas formas y cómo se promueve este respeto que comentas entre...
Yo creo entre que no solamente se refiere a la sostenibilidad ambiental, sino también social, ¿no? Uh-huh. En el espacio público se presentan una serie de manifestaciones, ¿no? Como son que no solamente es el deterioro ambiental, sino también el deterioro en las relaciones sociales, manifestaciones como acoso sexual, como discriminación por género, por identidad de género, por origen, por discapacidad. comunidad, ¿no? Entonces se trata como también de hacer que la movilidad no sea solamente genere menos impactos ambientales, sino también que socialmente, ¿no?, sea más más sostenible, ¿no?
Claro, ahora que lo mencionas, sí, también durante un tiempo salieron estas noticias de gente que se masturbaba públicamente en el Metropolitano, ¿no? Entonces, claro, esta clase de cosas también son parte de este enfoque, ¿no? De relaciones sostenibles, socialmente también sostenibles, ¿no?
Claro.
No promover la violencia de esta forma, ¿no?
Uh-huh. Y eso es lo que también queremos civilizar, ¿no?
Las que tenemos
a partir de esta semana, ¿no? Darle visibilidad al tema en cuestión, ¿no? Y promover un transporte que debiera ser, ¿no?, más sostenible, ¿no? Sabemos que no lo está haciendo acá. Está habiendo ya ahí ya como el tema tiene más resonancia, más potencia,
está,
¿no?,
en la agenda.
Estamos, ¿no?, trabajando, está en la agenda, y poco a poco lo estamos a partir de empujando, y nosotros creo que estamos colaborando con eso, pero es seguirlo trabajando, ¿no?
Claro. Y lo que tú has mencionado es bastante cierto, ¿no? Se ven situaciones en las que muchas veces se ven perjudicadas la sensibilidad de las personas. Entonces, justamente lo que nosotros queremos hacer es visibilizar los problemas sociales que nosotros tenemos, y no solamente tratar o lo que siempre es más fácil, exigir que se cambien muchas cosas, ¿no? Exigir que te pongan vías, que te pongan mejores carros o mejores medios de transporte, pero al final tú también, ¿qué le estás ofreciendo a la ciudad?, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te estás realmente transportando? ¿Tú realmente estás respetando las señales de tránsito, respetando a los peatones? Entonces, el concepto se puede resumir así, ¿no? ¿En qué tú estás dando por tu ciudad para poder también recibir de ella, ¿no?
Exacto. Y ya centrando un poco más en lo que se va a hacer en nuestra universidad, se va a hacer una semana de actividades dedicadas a este tema, sí, para promover la reflexión aquí dentro del campus, para que la gente pueda participar. Uh-huh. ¿Quiénes pueden participar de esta semana? ¿A quién está dirigida en las actividades?
Bueno, en realidad, en principio, quiero reconocer que la universidad, al ser un campo biodiverso en el que estamos compuestos por personas, animales, plantas, estamos bastante preocupados justamente por lograr esa armonía social y medioambiental que ya mencionó Cintia. Entonces, en realidad es un logro bastante grande, porque estamos viendo que desde diferentes áreas tenemos objetivos comunes. Entonces, ¿por qué no trabajar juntos? Y al final lo que queremos es mejorar la ciudadanía y también la relación que tenemos entre los habitantes de la PUC, ¿no? Entre los y las habitantes de la PUC. Entonces, en realidad, las actividades que vamos a realizar van un poco más de una semana, pero sí las estamos centrando en una semana, y justamente el día de hoy hemos empezado con un concurso de relatos abiertos a toda la comunidad. En principio están las actividades dirigidas a toda la comunidad, y se ha empezado a lanzar ya por el Facebook de la PUC, Facebook de la DAR, también de Clima y Cambios. Entonces, la idea es que la gente nos pueda contar en pocas palabras qué es lo que, las experiencias que han tenido sobre ruedas, ¿no, Cintia?
Uh-huh. Sí, bueno, este concurso se ha lanzado hoy día, como dijo Claudia, y la convocatoria está abierta hasta el día domingo, el domingo 13, y bueno, luego de eso ya el jurado hará la selección respectiva de los mejores relatos. Luego se publicarán en la siguiente semana, y el 21 de septiembre, conjuntamente con la inauguración de la muestra fotográfica Paradero Fotográfico, que estamos exhibiendo durante 2 semanas en el campus de la PUC, se premiará a los ganadores del concurso, ¿no?, Relatos sobre Ruedas. Bueno, los premios están muy buenos. Este primer puesto es una cámara Instax, que es parecida a las Polaroid de hace tiempo, pero bueno, una versión moderna. Y también vales para comprar en el fondo editorial PUC. Esa es una, sí, son, sí, hemos mencionado,
sí,
dos.
Ahí. Sí, que en realidad se van de la mano, ¿no? Entonces la idea es que los chicos, las chicas puedan participar contando sus relatos, y luego ver manifestados esos relatos en una muestra en el Paradero Fotográfico, como lo dijo Cintia, que va a estar alrededor del campus, ¿no? También vamos a tener, bueno, tenemos una parte lúdica, por decirlo así, y también la parte formativa. Tenemos el miércoles 16 el taller de manejo y mecánica básica de bicicletas, que va a ser en el polideportivo desde el mediodía. Tenemos el martes 22, Cría sin auto, el conversatorio Transportarse en Lima, desafíos para una movilidad sostenible, que va a empezar a las 6 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Educación. El miércoles 23 tenemos la ruta de los residuos de la PUC en bicicleta. Y culmina la semana con una bicisalida, ¿no? Entonces, sí me gustaría decir un poquito más sobre la ruta de los residuos, que, bueno, como te estaba diciendo, ¿no?, la preocupación que tiene la universidad. Muchas veces desconocemos por dónde transportan todos los residuos en la universidad, y es algo que debemos tenerlo presente, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realizan las personas de limpieza? ¿Por qué lugares yendo? Y también, ¿por qué no aprovechar la bicicleta como ese medio de transporte para conocer esta ruta? Y bueno, y todos los talleres, el conversatorio, el concurso va a servir para fortalecer ese sentido de movilidad sostenible al que todos queremos llegar, ¿no?, a consolidar. Y vamos a terminar con una bicisalida, que es el Tour de la Bahía, que va a realizarse el sábado 26 de septiembre, ¿no?, y también está abierto para toda la comunidad.
Qué bacán la diversidad de actividades que hay, ¿no? Hay actividades creativas, para pensar tu relato, tu historia, claro, talleres, más
para
prácticos.
Para aprender a manejar bicicleta.
Claro. Sí, eso está bueno.
Y no solamente para aprender a manejar bicicleta, sino también qué pasa, por ejemplo, si tú estás, se te sale la cadena o no sabes cómo parchar tu llanta, ¿no? Y claro, son cosas que en realidad el ciclista debe de conocer, ¿no? También hay muchos chicos que dicen, ay, no, sí, porque yo soy amante de la bicicleta, pero ¿por qué no sales con casco, no? Entonces, también a aprender a cuidarse, ¿no?, a los riesgos, a disminuir los riesgos que hay en la calle. Y el tema del conversatorio, que es en realidad va a estar bastante potente, porque tenemos un montón de personas que van a venir a hablar sobre las diferentes cosas que se están haciendo en Lima, estudios, ¿no?
Sí, sobre el conversatorio que se realizará el día martes a las 6, va a ser ya como un espacio pensado más para discutir y debatir y reflexionar, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo desde la ciudadanía y también desde la gestión pública en cuanto a la implementación de un sistema de transporte más sostenible, ¿no? Bueno, me permito, ya tenemos a los invitados confirmados, entonces tenemos de parte de Sociedad Civil, va a estar una representante de Lima Cómo Vamos, Patricia Altana. De parte de representante de acá de la academia va a estar el profesor Juan Carlos Dextre, que ha venido trabajando el tema de movilidad desde hace muchos años, y de parte de la gestión pública nos acompañará la funcionaria Jenny Samanés, que es la subgerente del programa de transporte no motorizado, ¿no? Y bueno, va a moderar la mesa el periodista Herbert Holguín, quien es también se moviliza mucho en bicicleta, le interesa mucho el tema. Hace poco publicó un artículo en El Comercio, él trabaja ahí, sobre la implementación de ciclovías en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces es una persona que conoce el tema y bueno, va a estar acompañando en la moderación, ¿no? Lo cual también va a enriquecer notablemente el contenido, ¿no?, del conversatorio.
Qué bien, yo de todas maneras me voy a apuntar al taller porque
que lo dices. Va en bicicleta todos los días a su casa, sí, desde el Surco hasta San Miguel.
A todos los talleres tienes que ir.
Y si me preguntas qué hago si es que se me rompe la cadena o se me revienta la llanta, me tomo un taxi y llevo mi bicicleta. O sea, tengo que asistir al taller porque si no me quedo en la calle.
Claro, es la idea, ¿no? Es la idea que todos puedan participar en realidad en la mayoría de cosas que se van a hacer, ¿no? Hay que aprovechar que van a venir, como dijo Cintia, personas que representan tanto a la academia como a la gestión pública, y aprovechar esos momentos para poder hacerles preguntas y que nos respondan, ¿no? Qué es lo que se va a hacer en adelante para mejorar justamente el transporte, la movilidad sostenible.
Vamos a un corte y continuaremos conversando sobre este tema. Ya regresamos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no falta el encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Más espero, más yo muero, digo más espero, más yo.
Ya estamos de regreso en Somos RSU. Hoy día estamos conversando sobre movilidad sostenible y la Semana de Movilidad Sostenible que se va a realizar en nuestra universidad del 21 al 27 de septiembre y que ha empezado con una actividad previa de preparación, que es un concurso de relatos sobre experiencias de transporte público, experiencias de viaje en transporte público. Así que estamos invitando a toda la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, docentes, egresados también, a que nos cuenten cómo es viajar en transporte público en Lima. Es toda una experiencia y estoy seguro, y acá nosotros de hecho estamos convencidos de que todos tenemos una historia que contar de transporte público, ¿no? Algo curioso, algo
dramático.
Algo dramático.
Anecdótico también.
Anecdótico. Sí.
Feliz.
No todo es malo, hay cosas curiosas, claro, que pasan, claro, claro. Sí. Por ejemplo,
ceder el asiento, por ejemplo, puede ser algo bueno, ¿no?
A mí me han robado tres veces
en mi casa. A mí me gusta cuando suben músicos y tocan canciones peruanas. Me encanta.
Sí. O cuando suben con parlantes incluso a cantar.
Claro, y unos más producidos.
Claro,
O cuando suben a contar chistes.
Sí, sí, hay veces en que uno se le está regresando, sí, pero ya después de un día cansado, aburrido y
te suelen contar chistes.
Y en verdad, claro, te levantan el ánimo, ¿no? Esas cosas.
O cuando subes sin tener pasaje también, puede haber. A mí me pasó eso una vez.
¿Cómo?
Que subí sin tener pasaje, me había olvidado el monedero.
¿Cómo hiciste?
Me hizo cantar el cobrador.
¿En serio? Sí. Ya, eso es una muy buena historia.
Pero no puedo concursar, pues, ¿no?
¿Y qué cantaste?
No me acuerdo, fue hace tantos años que no me acuerdo qué canción. Una romántica debe haber sido. Sí.
¿Pero qué haces cuando no tienes pasaje? Le dices que no ibas para el otro lado y ahí te bajas.
Claro.
El viejo truco.
O te quedaste dormido, ¿no?
Uy, me pasé.
Claro, me pasé.
Una vez yo, cuando estaba en el colegio, me subí sin pasaje. Pero como me puse a buscar desesperadamente en la mochila. Unos chicos de la universidad, universitarios, me vieron y me dieron un pasaje porque les di pena. Me dijeron, toma, no te preocupes. Y ya, me pude bajar tranquilo, sí, porque ya iba a llorar, ya, creo que está en primaria.
Se solidarizaron.
Sí. Así que esas historias, cuéntenos su historia de viaje en transporte público en Lima. De hecho, todos tenemos algo que contar, algunas experiencias y hay buenos premios, como ya lo comentó Cintia. Para el primer premio hay una cámara Fujifilm Instax, que al estilo Polaroid, pero actualizado y puesto a la fecha.
Upgradeado.
Sí, con las últimas. Hacemos fotos instantáneas para que puedan registrar los momentos. También hay bonos de compra en la librería PUC. Una lástima que no podamos participar nosotros que estamos en el comité organizador, pero van a estar, están muy buenos y van a poder, contando algo que todos hemos pasado, van a poder llevarse un premio bonito. ¿Y ustedes que han visto ya estos temas, que Claudia, tú que desde el Clima de Cambios ya has trabajado talleres aquí en la universidad, una serie de talleres el ciclo pasado?
Sí.
¿Cómo ves la participación de la comunidad universitaria en estos temas? ¿Hay interés? ¿Hay motivación? Sí. ¿La comunidad ciclista? ¿La comunidad de peatones también?
Sí, en verdad, mira, yo al inicio dije, no creo que vayan a existir tantas personas. Hicimos el año pasado, 4 talleres de mecánica básica. Entonces, pensé que no iba a tener tanta acogida, pero a cada taller fue por lo menos 150 personas, ¿no? 150 chicos de la universidad, algunos con sus bicicletas, algunos no. Lo hicimos con especialistas de la Municipalidad de Lima, que venían ellos trayendo diversas herramientas para poder enseñarle a los chicos. Entonces, en realidad, desde ahí he podido ver que los chicos y la comunidad en general se interesa más por no solo utilizar la bicicleta como un medio de transporte sostenible, sino que también buscan venir en casco, el ponerle la lucecita al casco si es que sale muy tarde, el tener su mochila por si sudan a lo largo del camino y tienen que cambiarse. Entonces son actitudes que se van tomando y aprendiendo en el camino. Entonces Sí, ¿no? Al final tú vas a ver ahora que ya la universidad está quedando un poco chica, ¿no? Entonces, si llegas a tal hora y ya a veces no hay un estacionamiento de bicicletas y los chicos están colgando sus bicicletas en las escaleras. Entonces, eso te da un indicador de que la gente está viniendo más en bicicleta, ¿no? Entonces, también eso nos llama también a pensar en un futuro cercano de que la universidad se tiene que preparar más también para tener más espacios y que podamos estar todos cómodos estacionando la bicicleta, ¿no?
Sí, sí he visto bicicletas ya en los postes, ¿no? En los carteles, sí. Claro, sí. Hay una saturación, sí, pero saludable, ¿no? Pero hay que tomar medidas para,
exacto,
para la comodidad.
Pero son cosas que se van a ir mejorando, ¿no? En realidad, como te estoy diciendo en un inicio, genial que desde la DARS, desde Campus Sostenible, desde Clima de Cambios, desde otras áreas de la universidad nos estemos preocupando por este tema, y es así como hacemos frente, ¿no? Por una sociedad mejor.
Sí. ¿Ustedes cómo se movilizan a la universidad?
Bueno, yo vivo súper cerca. Estoy a 12 cuadras de la universidad, sobre la misma universitaria. Entonces,
a ver,
no, vengo en carro, pero sí me regreso caminando. También estoy empezando ya a utilizar la bicicleta de forma más regular, ¿no? Igual es todo un reto, ¿no? Porque es difícil, pues, o sea, las calles no están diseñadas, ¿no? Para los ciclistas. Entonces, hay que coger cancha, como se dice coloquialmente, y es también es como la práctica, ¿no? Conforme más lo hagas, ya vas adquiriendo más experiencia, ya te desenvuelves mejor en las calles, ¿no? Entonces, bueno, es de a pocos también, ¿no?
Y ese es un tema ya de fondo, ¿no, Sergio? El cómo se ha diseñado la ciudad, pensando ya en a quién darle prioridad, ¿no?
O sea, está diseñada para los carros, obviamente, ¿no? O sea, digamos, para el transporte privado.
Para facilitarles a ellos.
Para los micros, para las combis, digamos. Siempre se está pensando en cómo mejorar el tráfico haciendo bypass, puentes, ¿no? Digamos, ¿has visto estos puentes para los peatones que son como de 6 cuadras? La vez pasada conversamos sobre eso. Crean un puente para pasar del punto A al B, que es una cuadra, para cruzar una avenida, pero crean puentes que son...
como lo que hay en Circunvalación,
claro,
creo que es, ¿no? Un puente
así gigante. Son 5 cuadras para cruzar un espacio. Entonces, yo, por ejemplo, no vengo en bicicleta a la universidad. O sea, también vivo cerca, vengo en carro.
¿En carro o micro?
En micro, en taxi. Pero siempre regreso caminando a mi casa. Vivo como...
chócatela.
Por metro de la Marina, por ahí. Camino a mi casa más tranquilo, escuchando música.
Yo quería agregar que también lo que desde la DARS nos motivó a trabajar el tema, también ha sido como una serie de sucesos, ¿no? Que han venido ocurriendo durante ya varios, ¿no? Varios años, digamos, pero también a partir de lo que ha pasado, ¿no? con la construcción del tercer carril en la Costa Verde, ¿no? Desapropiación, ¿no? Del espacio público para beneficiar, como dice Sergio, al parque automotor, ¿no? O también lo que ha pasado, ¿no? con Vía Parque Rímac, ¿no? Entonces, o sea, fue como a partir de distintos sucesos, ¿no? Distintas problemáticas que hemos tratado de impulsar el tema, ¿no? Y de hecho lo empezamos a trabajar el semestre pasado, ¿no? En el marco de la Semana Ambiental, y fue cuando exhibimos el stand sobre impactos del transporte motorizado terrestre que recibimos, ¿no? La visita de distintas personas, no solo de la comunidad PUC, sino también de fuera de la comunidad PUC al stand, y nos expresaban, ¿no? su preocupación y su la necesidad, ¿no? De que se trabaje el tema, ¿no? De una manera más crítica, ¿no? Y también desde el lado de la investigación, ¿no? Nosotros también tratamos de promover, ¿no? Que se investigue y se trabaje el tema, ¿no?
Así que ya saben, tenemos una serie de actividades que se van a hacer sobre este tema para todos los gustos. Si quieren aprender algo de mecánica, si quieren conversar con representantes de instituciones, la municipalidad, de organizaciones de la sociedad civil, pueden venir al conversatorio. También para los que quieren moverse, también hay bicisalidas. No solamente aquí en la universidad, que va a haber una, sino también fuera, que es la Ruta de la Bahía. Y para los que nos cuenten sus relatos, hay un concurso, y en este momento también tenemos unos tomatodos, gracias a Clima de Cambios. Para los que nos cuenten sus relatos, pueden comentar y les vamos a regalar un tomatodo para que se lo lleven. Dime, Cintia.
Yo quería agregar respecto al concurso de relatos, el concurso de relatos sobre ruedas, las narraciones, ¿no?, son de 40 a 60 palabras, y las narraciones las pueden colgar como parte del comentario, ¿no?, en el post que ha hecho la PUC sobre el concurso. Y bueno, los invito a leer las bases, que también están publicadas ahí como enlace dentro del mismo post de la Universidad Católica, y ahí están todos los requisitos, ¿no?, los criterios de evaluación y los premios, ¿no? Entonces, nada, invitarlos a que participen, a que se dejen llevar, escriban y nada, y participen del concurso, ¿no?
Eso es el domingo, ¿no?
Eso es el domingo, desde hoy día hasta el domingo, sí.
Por ejemplo, tenemos el comentario de Cristian Bedón, que dice: desde este año decidí movilizarme en bicicleta, la experiencia es una de las mejores. Vivo en San Borja y trabajo en la PUC. Me demoro 33 minutos en llegar a la PUC. 33 minutos, muy bien.
¡Wow! Desde no solamente San Borja hasta... increíble,
¿eh? Sí. Embalado. No solamente es un ahorro de tiempo y dinero, sino que también contribuye al medio ambiente y a la salud. La ventaja es que en la PUC hay camerinos para ducharse, lo malo es que no hay ciclovías. Saludos, espero ganar. De hecho, ya te llevaste un tomatodo, Cristian.
Que justo para mochileros de bicicleta, entonces está genial.
Sí, 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 está muy bueno. A mí también guárdame uno. Yo he contado mis historias. Ya nos pondremos en contacto contigo para darte tu premio. Y de todas maneras, tu comentario también entra al concurso general.
Claro.
De
la relatos. Exposición fotográfica, ¿no? Para el paradero.
Y para la exposición, sí.
Sí, que invite también a más personas, ¿no? A más personas a comentar experiencias que, bueno, en realidad no solamente se haga por el tema de premios, pero en caso lleguen a ganar, genial, sino también para sensibilizarnos, ¿no? Conocer qué tipo de historias nos pueden ocurrir en los medios de transporte, ¿no? Como lo comentamos en un inicio, no solamente cosas buenas, cosas malas, cosas que tienen que mejorar, que tienen que cambiar, ¿no?
Así es. No dejen de participar en las actividades.
Sí.
Y ojalá empecemos todos ya a movernos un poco más sosteniblemente.
Sí.
Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos en esta conversación.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Ustedes.
Y bueno, en las redes sociales de la PUC, de Clima de Cambios, de la DARS, van a encontrar también ahí el desarrollo de todas las actividades, por si no les ha quedado un poco claro el tema del horario, los lugares, pero ahí está, va a estar colgada toda la información. Exacto.
Como diría mi querido Cantinflas, ahí está el detalle. Bueno, eso ha sido todo por el primer bloque. Ya saben todo lo que se viene con respecto a movilidad sostenible. Y bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Así que ahora, ¿qué nos toca conversar, Sergio?
Y vamos a hablar sobre Chapa tu Choro y Déjalo Paralítico. Sobre la campaña que ha sido promovida estas últimas semanas en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero vamos a ir un corto.
Esta campaña que ha pegado, sí, y que da mucho que hablar, vamos a discutirla después del corte, así que vamos a una pausa y regresamos.
Elliot,
¿qué te pasa, Haití?
Elliot,
estoy pedaleando, E.T., ¿qué quieres?
Elliot, E.T. llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y vamos a conversar con John sobre la campaña Chapa tu Choro, que ha sido promovida las últimas semanas a través de las redes sociales, los medios de comunicación, ha tenido bastante acogida al parecer dentro de la población. A raíz de toda esta sensación de inseguridad, ¿no?, que está viviendo, digamos, la sociedad. Pero creo que lo primero que habría que discutir, Jerse, es si realmente ha crecido la inseguridad en el país, o si simplemente es un imaginario que tiene la gente y que por eso esta campaña, ¿no?, que es ejerce justicia por tus propias manos, tiene tanta acogida. Yo la vez pasada revisaba unos datos de una encuesta que compartió una amiga por Facebook y la realidad muestra que... La pregunta era la siguiente. En los últimos 12 años ha sido víctima de algún robo, ¿no? Y la comparación con el año, me parece, 97... era que si para el 97 el 80% de las personas respondieron que sí, hoy solamente responde que sí un 25%. Entonces, justamente con las declaraciones de Ollanta el último fin de semana, uh-huh, ¿no?, más allá de que habló de si está separado en Nadine o no, contaba que en verdad, y con razón, digamos, con número en mano, es que la inseguridad se había disminuido en los últimos años en el país, ¿no? De repente ha aumentado en relación al 2012 o 13, pero en general no es que haya crecido la inseguridad. Sin embargo, la percepción de inseguridad ha crecido.
Entonces,
a las personas no les roban, pero las personas se sienten inseguras, ¿no? Y en este contexto, esta campaña de ejerce justicia por tus propias manos, lincha al choro, tiene acogida. Es razonable, sí, ¿no?, pero es un poco desproporcional, digamos, las medidas que se toman contra los choros.
Han surgido también y cosas que contribuyen a esa percepción son ya las modalidades de delitos que ocurren, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido hace unos días, el tema de ponerle granadas primero a los circos y ahora a un colegio. El tema de estos saqueos de grupos de 50, 40 delincuentes que luego son liberados, que eso también contribuye a la sensación de inseguridad y de impotencia, el hecho de que después de que sean capturados, sean liberados y vuelvan a reincidir. Todo esto ha contribuido a esta sensación general de que ya ni siquiera puedes confiar en la policía ni en los jueces, porque ya los delincuentes campean.
Hay una... Creo que se ha puesto de nuevo, digamos, en agenda este tema de los linchamientos, que es un tema que ya ha sido por lo menos discutido desde en las ciencias sociales de, uh-huh, de alguna manera, y que en verdad, digamos, hay algunos estudios donde se ve que esta idea de linchar a la persona que comete un robo, ¿no?, o alguna falta, no es un tema de irracional. Entonces yo creo que la discusión ahora es, por ejemplo, cuando salen estas contracampañas de chapa un libro y edúcate porque la educación...
Claro, le han dado la vuelta, ¿no?
Claro, la educación no va a permitir que hayan ni rateros ni linchadores, ¿no? Ponen a los linchadores en una posición... No digo que linchar esté bien, ¿no?, pero también habría que entender a qué están expuestas estas personas que linchan a las personas, ¿no? Entonces hay toda una explicación para explicar, digamos, la racionalidad que hay detrás de los linchamientos, ¿no?
¿Cómo cuál?
Hay una tesis de Félix Losio que se llama Aquí sí hubo justicia, ¿no? Y él dice que hay toda una digamos, hay factores estructurales, ¿no?, que hacen que las personas prefieran linchar a buscar, digamos, tener una justicia en donde el choro va a pasar por la policía lo va a meter preso, va a haber un juicio, va a devolver lo que robó. Eso no sucede, o sea, las cosas no funcionan así. Hay una sensación de que el Estado no está cerca a las personas, de que la policía no cumple su trabajo, ¿no? De que, digamos, uno pone como en una balanza si es mejor la inmediatez de la justicia o entrar en un juicio que puede durar 3-4 meses, que de repente nunca va a tener solución, ¿no? Entonces, hay toda una racionalidad detrás de los linchamientos, digamos, que se explicó desde la... era espontánea, ¿no? La espontaneidad era importante ahí. Ahora cambian las cosas, ¿no? Ahora cambian las cosas y hay un factor que a mí me parece muy importante, que es que la promotora de esta campaña es una señora cercana al fujimorismo.
Y creo que tiene intereses de postular.
Y que tiene intereses de postular al Congreso. Entonces, si bien hay una forma de entender esta idea de los linchamientos como un fenómeno social, uno no puede promover, digamos, porque es... digamos, va contra la Constitución, va contra el proceso, hay cuestiones legales de por medio, que las personas cojan a una persona que ha robado y la dejen paralítica, ¿no? Como una forma de ejercer violencia. Entonces es complejo, es un debate bastante complejo. Justo hoy la universidad ha publicado una entrevista, ¿no?, a una abogada.
Uh-huh. Una profesora de Derecho.
Sí, en donde ella comenta que hay que ver también las consecuencias legales que puede tener, digamos, coger o, bueno, capturar a un ladrón y golpearlo, quemarlo, ejercerle algún tipo de daño físico, ¿no? Lo otro que se me ocurría es cómo esta sensación de inseguridad también está relacionada a los medios de comunicación. Y tú, que eres acá comunicador, Gerson, puedes contarnos un poco, o podemos dejarlo ya para el siguiente programa porque se nos está acabando el tiempo, pero los medios de comunicación tienen un poder increíble, ¿no?
Sí.
O sea, cuando te ponen la imagen de la granada que le explota al policía 35 veces en cada programa, o sea, cualquiera puede interiorizar que estamos, claro, en un tiempo de guerra.
¿Cómo no tener esa percepción de inseguridad si un policía es volado en vivo?
Claro, o ponen imágenes de linchamientos, fuerte, ¿no? Y no especifican que son en todo el mundo, ¿no? O sea, personas quemadas, o personas que le hacen como Tupac Amaru, que suceden en otros lados, parecen, cuando uno las ve, que son parte de lo que está sucediendo aquí, y no lo es. Entonces, sí, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante. El morbo con el que presentan las noticias a veces es impresionante. Si uno se detiene a ver los noticieros, no sé si el 80% de noticias es sobre muertes, robos y violaciones, ¿no? Entonces...
también hay estudios sobre la percepción y de cómo contribuyen los medios a esto.
Entonces ya tenemos de qué hablar el próximo jueves en nuestro blog Informe Tepuc. Ahora vamos a ir con nuestra Gendars, que son las actividades...
sí. Veloz.
Velozmente, las actividades que se vienen en las próximas semanas.
Son solo tres, así que vamos a empezar.
Ya se abrió la convocatoria para el Fondo Concursal de Responsabilidad Social que está organizando la FEPUC. La FEPUC te brinda la oportunidad de participar del concurso y ganar financiamiento y apoyo para tu proyecto. Puedes postular hasta el 25 de septiembre.
Y también ya se abrió la convocatoria al noveno concurso de Ciudadanía y Responsabilidad Social de Estudios Generales Letras. Es otro concurso, pero esta vez dirigido a estudiantes de Generales Letras. Presenten su proyecto hasta el 9 de noviembre y van a poder recibir financiamiento y apoyo para realizarlo.
Y finalmente recuerden que del 21 al 27 de septiembre se está organizando la Semana de la Movilidad Sostenible, que va a contar con talleres de mecánica básica de bicicletas, un conversatorio sobre movilidad sostenible en la ciudad y bicisalidas.
Muchas gracias por acompañarnos, eso ha sido todo por hoy, se nos ha quedado corto el programa y regresaremos el próximo jueves para seguir conversando sobre responsabilidad social universitaria en la Universidad Católica.
Chao.